análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Saludos. Hoy ponemos la lupa sobre el camino de la selección ecuatoriana de fútbol rumbo al Mundial 2026. Ya están adentro, clasificados. Es la quinta vez en este siglo, que no es poco. Pero bueno, las eliminatorias están terminando y la pregunta es, ¿cómo llega la Tri a esta recta final? Sobre todo bajo el mando de Sebastián Becasese.
Es una pregunta súper relevante. Porque sí, el objetivo principal, que era clasificar, ya está. Misión cumplida. Pero el proceso sigue, claro. Y nos vamos a basar en un análisis bien detallado de El Comercio para ver qué pasó en estos últimos 10 partidos con Becasese. Veremos los números, obvio, pero más que nada cómo ha evolucionado tácticamente el equipo, qué se consolidó y, bueno, qué desafíos quedan, pensando ya en el Mundial, ¿no?
Exacto. La idea es entender bien esta versión de Ecuador. ¿Qué funciona? ¿Dónde quizás hace falta ajustar algo? ¿Y qué podemos esperar de los partidos que vienen contra Paraguay y Argentina? Que ojo, el mismo Becasese dijo que son los más difíciles. Así que bueno, a desentrañar esta tri.
Dale, empecemos por ubicarnos. Ecuador está segundo ahora mismo, con 25 puntos. Una posición muy, muy sólida.
Sí, súper bien parados. Y es un logro que se construyó en etapas, ¿verdad? Hay que reconocer lo que hizo Félix Sánchez Vaz al principio, que dejó puntos importantes. Pero Becasese agarró el equipo en un momento, digamos, clave, y dirigió esta última fase, sumando lo necesario para sellar el boleto.
Justamente, Becasese ha estado al frente en 10 partidos de eliminatorias. Es en este tramo donde podemos ver su mano, su influencia directa. Entender qué hizo en estos partidos es fundamental para proyectar no solo el cierre de las eliminatorias, sino más importante, qué se puede esperar en la Copa del Mundo.
A ver, vayamos entonces a los números, a lo concreto que dice el análisis de El Comercio sobre la era Becasese hasta ahora. En estos 10 partidos, ¿cómo le fue?
Mira, los resultados son 4 victorias, 5 empates y solo una derrota, una nada más. Esto significa 17 puntos de 30 posibles. Si sacamos la cuenta, es un rendimiento del 56.6%. Qué bueno, no es un número que te vuele la cabeza quizás, pero sí es sólido y efectivo para clasificar, que era lo importante.
Un 56.6%. Sí, aceptable, como dices. Pero el análisis marca algo que va más allá de los puntos. Algo que, de verdad, define a este equipo con él.
Totalmente. Lo que es realmente fascinante y el dato que se roba la atención es la solidez defensiva que ha logrado. Ojo a esto, ¿eh? Ecuador solo recibió 2 goles en estos 10 partidos con Becasese al mando.
2 goles en 10 partidos. Uf, eso sí que es un dato fuerte. Le da otra lectura a ese 56.6%, ¿no? Porque te habla de una base muy, muy sólida atrás. Y se alinea con la estadística general de toda la eliminatoria.
Se alinea y la potencia, diría yo. Porque estos números con Becasese fueron clave para que Ecuador sea, hoy por hoy, la mejor defensa de todas las eliminatorias de Conmebol. Solo 5 goles en contra en todo el proceso. Ese es el sello, sin duda, la carta de presentación de la tri de Becasese. Un equipo muy, muy difícil de quebrar atrás. Construyó una muralla prácticamente.
Una muralla. Me gusta. Ahora, ¿cómo se ve esa solidez en la cancha? Tácticamente. El informe dice que Becasese no usa siempre el mismo dibujo. Que probó con 3-4-3, a veces 5-4-2 más cerrado, 4-2-3-1 hasta 4-4-2. ¿Esa flexibilidad es la clave o hay algo más?
Es parte, sí. Muestra que se adapta al rival, al partido. Pero lo interesante, y que el análisis resalta, es que más allá del esquema inicial que uno ve en el papel, la funcionalidad del equipo, o sea, cómo se mueve en la cancha, casi siempre tiende a operar con una línea de 3 centrales atrás.
Ajá. ¿Y por qué esa tendencia a los 3 centrales, aunque el dibujo cambie? ¿Qué busca con eso?
Busca principalmente liberar a los laterales, o carrileros, como quieras llamarlos, con la seguridad de tener 3 atrás cubriendo el ancho, jugadores como Pervis Estupiñán por izquierda o Preciado por derecha, bueno, tienen más libertad para irse arriba, para ganar metros por afuera y algo muy importante, para crear superioridad numérica en el medio cuando Ecuador tiene la pelota.
Entiendo.
Darles alas a los de afuera sabiendo que atrás está cubierto.
Exacto. Y tiene con qué hacerlo, ¿eh? La consolidación de William Pacho, de Piero Hincapié, más el crecimiento de Joel Ordoñe, le dan a Becasese centrales de muy buen nivel, jóvenes pero ya con roce internacional. Son los pilares de esa estructura. Esta defensa te da una seguridad tremenda, incluso en partidos bravos contra rivales fuertes. No hay duda, la defensa es lo más alto del equipo hoy.
Clarísimo. La defensa es el gran activo, la base. Pero bueno, como en todo, si hay luces, suele haber sombras. Y el informe del comercio parece apuntar bastante claro hacia el mediocampo. Como una zona donde el equipo tiene, digamos, cosas por mejorar.
Aquí es donde la cosa se pone más compleja, sí. Y surgen preguntas sobre el equilibrio general. Tienes a Moisés Caicedo, que es una figura mundial, un jugadorazo. Pero con Becasese, su rol parece muy enfocado en tareas más de atrás. Recuperar la pelota, dar equilibrio, ser el ancla.
Que es vital, claro. Pero al hacer ese trabajo tan posicional, de contención, se pierde algo de lo que podría dar más adelante, en la creación. El análisis sugiere que sí, que falta esa conexión fluida desde el medio hacia el ataque.
Exactamente. Al equipo a veces le falta esa figura que sea como el conductor natural, ¿sabes? Ese volante que ponga la pausa, que meta un pase filtrado, que organice el ataque con más calma. La transición defensa-ataque a menudo es muy vertical, muy rápida, o depende mucho de lo que hagan los jugadores de banda por su cuenta o de alguna genialidad. Falta esa construcción más colectiva desde el medio, ese cerebro.
Y en ese sentido, ¿cómo vemos la apuesta por Pedro Vite que menciona el informe? ¿Se le dio minutos? ¿Ha logrado llenar ese espacio?
Ha sido un movimiento interesante y yo diría que en parte acertado. Poner a Vite, que tiene buen pie y visión, permite, en teoría, liberar un poco a Caicedo de esas tareas creativas. Le da al equipo una opción más de pase en esa zona. Sin embargo, el análisis sugiere que Vite, aunque es valioso, todavía no ha logrado ser ese organizador constante que necesita el equipo. La conexión entre líneas a veces sigue siendo intermitente. Es un área donde seguro Becasese sigue buscando la tecla, ya sea con Vite, probando a otro o ajustando el sistema.
Entendido. Defensa de élite, mediocampo con retos en la creación. La secuencia nos lleva arriba, al ataque. Y aquí el análisis de El Comercio parece ser bien directo al señalar otra deuda importante del equipo. Y un nombre que resuena fuerte. Ener Valencia.
Es que la dependencia de Ener Valencia es, según este análisis, casi total. Y los números son brutales, ¿eh? Él es el capitán, el goleador histórico, un referente que sigue vigente, claro. Pero el dato es que marcó prácticamente la mitad de los goles de Ecuador en toda la eliminatoria.
La mitad. Es muchísimo. Habla genial de él, de su vigencia, pero al mismo tiempo, no es una señal de alarma sobre la falta de otras opciones de gol.
Es justo esa la lectura. Refleja lo importante que es él, sí, pero también muestra una preocupante falta de acompañamiento goleador constante de otros jugadores. No ha surgido otro delantero o atacante que tome ese rol de definidor de forma regular. Y la consecuencia es clara. Si Valencia no tiene un buen día, si lo marcan bien o simplemente no está fino, la capacidad de hacer goles del equipo baja muchísimo.
¿Y no hay nada positivo entonces arriba? ¿Algún jugador que esté mostrando algo para aliviarle esa carga a Valencia?
Sí, sí. El informe no es tan negativo en eso. Destaca algunas cosas que dan esperanza. Menciona, por ejemplo, el regreso de Gonzalo Plata. Sabemos que Plata, si está bien, te da desequilibrio por derecha, gambeta, algo distinto. También se resalta la aparición de Nilson Ángulo por izquierda, un chico joven, rápido, que aporta frescura.
Son buenas noticias, sin duda. ¿Pero suficientes para decir que ya hay soluciones consolidadas?
Ahí está el detalle. Solo aportes valiosos, chispazos, pero todavía necesitan ser más regulares, más sólidos. Tanto en crear chances como, sobre todo, en meterla. El equipo sigue necesitando más variantes ofensivas, un repertorio más amplio y, sobre todo, más confiable para no depender casi solo de lo que haga Ener Valencia. Hay que diversificar de dónde vienen los goles.
Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis, nos queda un equipo medio paradójico, ¿no? Por un lado, esta defensa espectacular, la mejor de Sudamérica en eliminatorias. Tremendo logro. Pero por otro, la cifra más baja de goles a favor para Ecuador. Solo 13, desde que se juega este formato, desde el 98.
Diste en el clavo. Ese contraste define perfecto la identidad de la Tri con BKCC ahora mismo. Es un equipo que construyó su éxito reciente sobre una defensa de élite, muy trabajada, muy confiable en Sudamérica. Claramente prioriza estar sólido atrás, cerrar espacios, y desde ahí busca salir rápido, aprovechar la velocidad y la potencia de los jugadores de banda.
Pero esa fórmula tan buena para defender parece que tiene un costo en la otra área.
Exacto. El equipo sigue mostrando una deuda importante en la construcción de juego más elaborado cerca del área rival. Le cuesta generar chances de gol seguido con juego asociado. Y sobre todo, le falta contundencia, eficacia para definir, ser más matador, digamos.
Una fórmula que, bueno, como decíamos, alcanzó para clasificar al Mundial, que era lo principal, y con cierta comodidad incluso. Pero la pregunta que queda flotando es si esta misma fórmula va a alcanzar para competir en una Copa del Mundo. Ahí los rivales suelen ser más duros y los errores o la falta de gol se pagan carísimo.
Es la gran incógnita, sí. El Mundial es otro nivel. Ahí poder generar y meter goles suele ser clave. Depender tanto de la defensa puede no ser suficiente contra equipos con muchas armas para atacarte.
Y justo para cerrar las eliminatorias, vienen dos pruebas que parecen hechas a medida para medir eso. El 4 de septiembre, Ecuador va a Paraguay, a Asunción, siempre difícil allá. Y el 9, recibe nada menos que a Argentina, la campeona del mundo, en Guayaquil. Aunque ya están clasificados, BKCC dijo que son los partidos más difíciles de su ciclo. ¿Por qué esa presión si ya no se juegan puntos vitales para Ecuador?
Porque el valor de estos partidos, para Ecuador, va más allá de la tabla. Son un termómetro ideal, una vara perfecta para medir la madurez real del equipo con él. Jugar contra Paraguay de visita, con esa intensidad que siempre ponen, y después contra la Argentina de Messi y compañía, es exponerse a lo más alto de Sudamérica.
Son como un ensayo general, pero con fuego real, pensando ya en 2026.
Exactamente. Son chances buenísimas para BKCC para probar ajustes, para ver cómo responde el equipo a diferentes presiones, para evaluar si pueden competir de igual a igual contra selecciones top, pensando ya en el Mundial. Son sobre todo una prueba clave para ver si el mediocampo puede dar un paso adelante en la creación y si el ataque encuentra más soluciones aparte de Valencia o los desbordes de Plata o Angulo. Hay que buscar respuestas colectivas.
Bien, hagamos entonces un balance final de lo que nos deja este análisis. Ecuador celebra, con toda razón, su quinta clasificación a un mundial en este siglo. Se consolida como una selección competitiva acá en el continente. Y Sebastián BKCC le ha puesto un sello muy claro. Solidez defensiva impresionante. La mejor de Sudamérica.
Sin duda. Esa es la gran fortaleza. La base del equipo. Pero al mismo tiempo, como fuimos viendo, quedan desafíos importantes. Áreas claras para mejorar. La creatividad y la conexión en el medio. Y la necesidad de encontrar más variedad y contundencia arriba para no depender solo de Ener Valencia.
Una mezcla entonces de una fortaleza muy marcada, casi de élite atrás, con tareas pendientes claras en la generación y definición. Una base sólida para trabajar, pero que necesita ajustes si Ecuador quiere hacer algo más que solo participar en el Mundial 2026.
Totalmente. Hay cimientos firmes. Pero hay que construir más encima para competir al más alto nivel. Los partidos que vienen contra Paraguay y Argentina van a ser una ventana fascinante para ver qué ajustes intenta BKCC y cómo responde el equipo. Son partidos para mirar con mucha atención, buscando pistas del potencial real de esta selección.
Y todo este análisis, esta radiografía de la Tri, nos deja pensando, ¿eh? Con la clasificación asegurada, una defensa que es la mejor del continente, pero con esos desafíos en la creación y la falta de gol constante. ¿Cuál es ese ajuste fundamental, esa pieza clave que necesita encontrar o potenciar BKCC para que Ecuador no solo compita bien, sino que pueda aspirar a superar lo hecho antes y, quién sabe, hacer historia en el Mundial 2026?
Una pregunta crucial, sin duda. La respuesta que encuentren BKCC y el equipo en los próximos meses va a definir en gran medida las chances reales de esta generación ecuatoriana en la próxima Copa del Mundo.
Si este análisis a fondo les pareció interesante, les aportó algo nuevo sobre la selección ecuatoriana, les agradecemos un montón si consideran suscribirse y compartir este contenido. Su apoyo nos ayuda mucho a seguir haciendo esto. Hasta la próxima.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.